Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast del CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. Esta semana en Chile tendremos un nuevo plebiscito donde se votará la nueva propuesta constitucional. Y en este capítulo en especial queremos hacer un zoom a los temas económicos de la misma. Y para esto nos acompaña un tremendo invitado, como siempre, el abogado Jorge Barrera, quien se desempeñó como jefe de asesores de los consejeros del Partido Republicano. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Pedro Pablo, por la invitación. Obviamente es para mí un honor poder estar en este podcast, tratar temas tan específicos, pero a la vez tan importantes para el futuro desarrollo del país.
Te lo agradecemos profundamente. Y acá también para dar un poco de contexto, Jorge es abogado, como bien dije, de la Universidad de Chile. Él tiene un Master in Laws de la Universidad de California y también es candidato de doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Notre Dame, donde actualmente se desempeña como profesor de esta casa de estudio. Así que, como pueden ver, todas las credenciales, toda la participación y, por supuesto, toda la buena onda que nosotros que ya estuvimos hablando un rato antes para partir este capítulo con mucho ánimo y poder aprender harto, que es la idea de este podcast en general.
Totalmente. Y conocer también lo que vamos a votar ya el domingo con respecto a la propuesta constitucional, que hartas vueltas ya se ha dado y el mercado sin duda la ha estado siguiendo relativamente de cerca. Así que vamos a dar como una serie de vueltas o partes de la constitución, porque abordarla en su plenitud sin duda es un desafío que supera los 30 minutos que tenemos normalmente. Pero uno de los temas más importantes en términos económicos que uno le dice que está en la Constitución es el derecho a propiedad. Y cuando uno habla de derecho a propiedad, al comparar con la Constitución actual, con la propuesta, ¿qué se mantiene, Jorge, y qué cambia en los derechos de propiedad, tanto a nivel de personas como a nivel de Estado? Si es que hay cambio.
Aquí yo creo que hay que tener en consideración de que si hubo un acuerdo importante en la comisión experta previo a que llegara el primer anteproyecto al Consejo Constitucional, fue lo que se denomina orden público económico. Ese acuerdo mantuvo, en general, todas las normas que se encontraban en la Constitución vigente con la misma intensidad en la mayoría de los casos. Hubo algunos cambios que eran relevantes y que se restituyeron, volviendo a lo que estaba vigente, principalmente respecto al derecho de aguas, que yo creo que es algo que vamos a hablar, y la propiedad respecto del aprovechamiento de agua. Ahí se estableció un balance, una armonización especial entre el derecho al acceso al agua y el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas que se encontraban vigentes, principalmente para mantener derechos adquiridos. Pero en general, si nosotros vemos algunos cambios relevantes en materia de derecho de propiedad, quizá el más relevante es la posibilidad de tener una acción indemnizatoria en los casos en que existan cargas públicas que sean desproporcionadas. Si bien usted, quizás este concepto es más jurídico que financiero propiamente tal, pero como ustedes saben, las cargas públicas son también no solamente los tributos, sino que también los derechos, las patentes y otra serie de instrumentos. La Constitución separa tributos de demás cargas públicas, habla de tributos y las demás cargas públicas, hace una diferencia. Respecto de las demás cargas públicas, que es como, por ejemplo, cuando típico esto de los abogados que le hacen hacer la práctica profesional 6 meses en la Corporación de Asistencia Judicial, cuando esas cargas públicas, que son legítimas, se transforman en ilegítimas por ser desproporcionadas, deben ser indemnizadas. Esta norma, ¿por qué va relacionada con el derecho de propiedad? Porque durante la discusión en la Comisión Mixta, en la historia de la ley, se estableció de que también afectaba cuando facultades esenciales del dominio, como el uso, el goce o la disposición, eran afectadas intensamente, se iba a poder recurrir a este derecho a indemnización. Derecho a indemnización que hoy día no existe, que está recogido principalmente desde el derecho continental de la Constitución o de la legislación española, pero a su vez recoge la cultura anglosajona lo que se denomina regulatory takings o expropiación regulatoria, que es cuando producto de las regulaciones se producen afectaciones al dominio que representan tal intensidad que terminan siendo desproporcionadas o con alcance confiscatorio.
Perfecto.
Clarísimo. Y quizá, ya que estamos en esto y un poco viendo el tema de los derechos de agua, que tan en boga estuvieron, ¿cómo al final termina redondeándose este tema en relación con los derechos de propiedad, como bien mencionaba recientemente?
Una cuestión muy relevante es que el texto constitucional solamente agrega dos nuevos derechos sociales. La gente cree que este texto es el que viene a tener un catálogo nuevo de derechos sociales que antes no teníamos. Los derechos sociales vienen de la Constitución del 80, fueron implementados derechos originariamente en dicho texto constitucional. Nosotros ya teníamos con derecho a la educación, protección de la salud, libertad de trabajo, seguridad social, y los únicos dos que se agregan son derecho a la vivienda adecuada y acceso al agua. Dentro de esta lógica de acceso al agua, estableciendo que el agua en general es un bien nacional de uso público y que le pertenece a la nación toda, hay derechos de aprovechamiento. No es solo el derecho sobre el agua, sino que el derecho a como una especie de concesión sobre el agua. Eso para poder explicarle en simple a la gente qué es lo que es un derecho de aprovechamiento. ¿Qué es lo que se establece en el proyecto constitucional? Se establece que las personas que tienen derecho de aprovechamiento de aguas tienen derecho a usarla, a gozarla, a poder disponer de ella. Usar significa poder hacer uso del agua. Gozar significa poder obtener frutos de ella. Disponer significa poder arrendarlos, poder venderlos, etcétera, etcétera.
Okay.
Transferirlos significa poder transferir esos derechos a una persona, y transmitirlos significa poder heredarlos a sus hijos o a sus herederos. Eso es la transmisión. Entonces, todo eso configura en realidad un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua y mantiene el estándar vigente que estaba en la Constitución. ¿Qué es lo relevante de esto para que la gente no se vaya a asustar? Recordemos que el Código de Aguas fue una de las grandes reformas del gobierno anterior que salió unánime del Senado, la reforma al Código de Agua. Esa reforma ya era compatible con la Constitución vigente, por lo tanto se mantiene compatible manteniendo el derecho a aprovechamiento de agua, y de hecho se acerca aún más porque se privilegia respecto al acceso al agua al consumo humano en rangos de subsistencia, manteniendo elementos que creo que son muy importantes para la ciudadanía.
Perfecto. No, clarísimo. Y ahí quedó súper, súper claro en ese sentido. Y otro tema que sin duda es de preocupación ha sido en los mercados y se ha comentado bastante es con respecto al Banco Central y el rol que tiene el Banco Central, donde la Constitución o la propuesta constitucional actual igual le dedica un capítulo importante, de hecho me atrevería a decir que más largo que la Constitución anterior. Y con respecto a los cambios, ¿qué cambios principales tú destacarías a la Constitución actual? Y quizás muy, muy corto, que también hubo una cierta discusión con respecto al mandato de estabilidad de precios versus estabilidad de moneda, que en algún minuto también se dio esa discusión.
Una pelea interesante, hartas peleas interesantes en el tema central.
Te creo. Cuéntanos las copuchas.
Eso.
Nosotros mantuvimos estabilidad de la moneda y nosotros peleamos eso. Pero el Banco Central dijo que daba lo mismo, y como daba lo mismo, dar una pelea así era bastante inocua dentro de todas las otras peleas que se dieron en Banco Central, por lo menos para mantener las normas lo más parecido, y esto es lo más relevante, a las leyes orgánicas constitucionales que regulan hoy día el Banco Central. Y esto, ¿por qué lo quiero explicar así? Para poder entender que producen cambios en el Banco Central, y tal como dice Pedro Pablo, estamos frente a una regulación constitucional más robusta, es decir, con más artículos, con más regulación a nivel constitucional. Uno de los acuerdos políticos macro que se llegó tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional era no tener leyes supramayoritarias. ¿Qué es para que la gente que nos está escuchando leyes supramayoritarias? Es decir, que no existan leyes que requieran un quórum elevado más que otras leyes. La única diferencia supermayoritaria debía ser la Constitución. Y nada más. O sea, si yo quiero reformar la Constitución necesito un quórum más alto o más votos de los parlamentarios. Pero si quiero reformar la ley, debiese tener más o menos un sentido democrático igualitario. ¿Qué es lo que ocurría con eso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, lamentablemente, en la Constitución vigente, donde solamente tenemos leyes de quórum calificado o leyes orgánicas constitucionales que requieren el 50+1 de los senadores y diputados en ejercicio? Esto es 26 senadores o 79 diputados. Es que todo criterio de autonomía se veía debilitado entregándole al legislador poder modificarlo por ley simple o por una mayoría en ejercicio bastante bastante feble, materias que eran muy, muy relevantes para la estabilidad institucional de Chile. Como no se buscó eso, ¿cuál fue la solución a la que se llegó? Y es la razón por la que la Constitución es tan larga, porque nosotros vemos es más larga que la actual.
Sí.
Es porque hay contenidos que estaban en las leyes orgánicas constitucionales y que se elevaron a rango constitucional. ¿Para qué? Para que quedaran más protegidas, porque la Constitución iba a tener un quórum superior, que en este caso es de 3/5. Entonces, la autonomía del Banco Central, los objetivos del mismo, el nombramiento de los consejeros y otras materias que estaban en la ley quedaron más protegidos al elevarlos a rango constitucional y con un quórum superior.
Perfecto. Oye, pero cuéntanos también el tema, ¿por qué surgió la discusión entre precio y moneda?
A ver, hay hartas cuestiones. Lo primero es que la mayoría de las personas más ortodoxas decían que uno tenía que mantener la estabilidad de la moneda porque la estabilidad de los precios incluía otros factores o otras atribuciones que podía tomarse el Banco Central en el futuro si es que llegaba una interpretación por parte de los consejos. Recordemos que dentro de la autonomía de las instituciones uno tiene que ver muchas cosas. Lo primero es si sus decisiones son revisables. Lo segundo es cómo se nombran los consejeros, ¿cierto? Lo tercero es cuáles son las reglas que los regulan a ellos mismos para poder tomar decisiones. Entonces, era muy importante que dentro de las reglas que ellos pudiesen tomar decisiones, no existiera un forado tal que permitiera tomar decisiones que fueran más allá solamente de la estabilidad de la moneda. Y algunos tenían el miedo, más allá de lo que pasara en otros países, porque en otros bancos centrales es estabilidad de precios y no hay problema, y se fuera a meter a una especie de control de precios. Había un fantasma que no tenía nada que ver con la discusión, pero además había otros factores que se consideraban que no están considerados, eso los pueden ver quizás ustedes que son más expertos que yo. Había otros factores que se consideraban cuando hablamos de estabilidad de precios versus estabilidad de la moneda, que eran adicionales y que terminaban en definitiva haciéndose más cargo aún de algo que ha sido un poco cuestionado, que es el tema de cómo seguir las orientaciones generales del gobierno y otro elemento más.
Perfecto, clarísimo. Oye, muy interesante lo que estáis comentando, Jorge, en ese sentido. Pero otra cosa que me llamó la atención revisando el capítulo de Banco Central era que se incluye la palabra empleo. Si bien no está como mandato, como pasa en el caso de Estados Unidos, sí dice que sí se debe considerar o que el Banco Central debiera considerarlo. ¿Cuál es la razón detrás de colocar el tema de empleo, o si es que la idea es dar pie a que eventualmente podría ser parte de la política, el mandato del Banco Central, el empleo?
No, a ver, en general la norma lo que busca es, ¿cómo decirlo? Porque se discutió bastante. En un principio es que debían considerar. Después se dejó ambiguo, como considerarán, y uno no entendía si era obligatorio o no era obligatorio. Y finalmente quedó podrán considerar. Había personas del banco que estaban o cercanas al banco que estaban complicadas con este fraseo, principalmente por la obligación que podían tener el día de mañana de poder hacer frente a estas medidas. Lo que señaló sí la presidenta del Banco Central en su momento es que esto ya lo hacían.
Claro.
O sea, estas consideraciones ya son tomadas por el central, por lo tanto no hay ningún problema. Teniendo en cuenta, insisto, la autonomía institucional del banco, porque la autonomía no solamente respecto de lo que pueden hacer o no pueden hacer respecto a las normas, va también, si más allá de si son revisadas o no son revisadas sus decisiones, quién los nombra, y una serie de otros elementos que están hoy día considerados a nivel constitucional, y por lo tanto manteniendo esa autonomía no había problema en establecerlo como facultativo del banco, y manteniéndolo facultativo ellos podrán considerar, pero no es necesario que las consideren al momento de adoptar sus acuerdos o decisiones.
Ok, perfecto. O sea, eso también está dentro de la misma línea cuando señala más adelante que el Consejo debe tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Va en la misma línea.
Exactamente, y va en la línea de lo que se señalaba más arriba también de la estabilidad de precios y de todo el conjunto de normas de cómo al final el Banco Central tuvo, yo creo que fue el gran acuerdo, porque una de las cuestiones que hacía el texto de la Convención Constitucional era dinamitar un poco el rol del Banco Central y su autonomía. Y en este sentido quedó bastante balanceado para mantener la autonomía del Banco Central, pero entregándole más herramientas para que puedan adoptar su acuerdo de decisiones. Y en el entendido también que las decisiones excepcionales, incluso por ejemplo respecto de la compra o venta de instrumentos, que es otro tema que quizás no lo estamos tratando acá, requiriera a lo menos cuatro de cinco miembros para efectos de que fuera casi unánime.
Claro, que algo que ya que igual el Banco Central hace cuando es necesario en caso de emergencia.
De hecho, está en la ley orgánica. O sea, la ley orgánica actualmente en el artículo 27 establece que en situaciones excepcionales y transitorias pueda adoptar esta misma medida, y fue una medida que fue elevada a nivel constitucional.
Perfecto. Sí, al final yo creo que el tema del Banco Central y lo que comentamos antes del derecho a propiedad eran las dos como grandes bastiones de estabilidad que estaba buscando el mercado probablemente. La nueva propuesta, digamos, porque todavía no se vota nada. Pero también hay otros temas que pueden impactar hacia adelante, y hay uno en particular que ha tenido harto espacio de conversación, y tiene que ver un poco con los impuestos, y quizás ahí me estoy adelantando un poco, pero bueno, nosotros en otro capítulo, en el episodio 30, tuvimos un capítulo especial de impuestos que hablamos en particular de los impuestos que hay que tener en consideración a la hora de invertir. Y en general, primero te quería preguntar eso, como si hay algún cambio acá, alguna regulación respecto a estos impuestos relativos a inversiones, al global complementario, y luego a este impuesto que ha estado tan en boga, que tiene que ver con las contribuciones de la vivienda, que yo creo que todos lo hemos escuchado.
A ver, hay mucho respecto de tributo, de algo que a la gente, a los economistas principalmente, les molesta mucho. Señalan que algo que no tiene que estar en la Constitución. Esa ha sido la frase como más repetida respecto al tema tributario. Yo quiero desmitificar un poquito eso, porque el anteproyecto de los expertos ya contenía normas que estaban en el reglamento de la Cámara y del Senado, normas reglamentarias chiquititas, y que las elevaron a rango constitucional. Hasta el reciclaje lo pusieron en la Constitución. Entonces, hay que tener cuidado. La definición de qué es constitucional y qué no es constitucional lo define el constituyente. No hay una... Claro. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y quizás soy un poco más... debiese ser más ortodoxo en esto, pero en realidad es como... No, es que la Constitución tiene que ser corta y tiene que ser... Sí, eso es fácil cuando hay convenciones en el 1800 y cuando se producen en estados de excepción a la democracia, para no decir dictadura. Obviamente es más fácil hacer constituciones de ese calibre, pero en este caso estamos frente a un texto constitucional que ha sido escrito en democracia y que ha tomado además dos elementos importantes. Uno, una comisión de expertos que estaba equilibrada políticamente, pero que llegó a un articulado bastante extenso, y un Consejo Constitucional democráticamente electo, con una mayoría importante, que además incluyó temas que no estaban en la Constitución vigente, no en materia tributaria, sino que en materia ciudadana, como temas de seguridad, temas de corrupción, terrorismo, etcétera, etcétera, que no son parte del debate actual. Y dentro de eso hay un tema, sí, que y esto es un tema cultural. Yo creo que es primera vez en muchos años en donde está en boga y de manera popular la rebaja de un impuesto, como es lo que ocurre con las contribuciones. Esto no había pasado, o sea, nunca se habla de rebajar impuestos. Esto es, ni excepciones de impuestos, menos en la lógica... En la lógica que lo estableció el Partido Republicano, porque aquí habían dos posiciones respecto a contribuciones. O sea, tres, había unos que estaban en contra, obviamente. Pero dentro de los que estaban a favor de contribuciones decían, mira, aquí hay dos posiciones. Una es que nadie pague, salvo excepciones. Y la otra es que todos paguen, salvo excepciones. La que se terminó imponiendo es que nadie paga, salvo excepciones. Que era la posición del Partido Republicano. Voy a partir con contribuciones para después hacerme cargo quizás de otros cambios tributarios que son importantes. Hablaron de los cambios para el cálculo del global complementario. Obviamente, el hecho de que los impuestos hoy día se puedan considerar conjuntamente, es la clave para que sean proporcionados y no confiscatorios. O sea, hoy día hay gente que paga más impuestos que los ingresos que tiene. Y eso es absurdo. Eso es absurdo. Entonces, obviamente, esto es algo que va a tener que establecer, el legislador. Y por lo tanto, cuando, si es que un tributo es confiscatorio, se va a tener que establecer conjuntamente respecto a toda la base tributaria de la persona. Eso es súper importante. Eso creo que es un cambio de paradigma también respecto de lo que ocurre, actualmente. Luego, obviamente, están los gastos necesarios para la vida, algo que a mí me tocó hablar hace poco tiempo con algunos economistas de lado y lado, que tenían mucho miedo de qué es lo que iba a ocurrir con esto. La verdad es que nosotros, en materia de tributos, en Chile, y se mantiene en la Constitución vigente, contamos con lo que se denomina principio de legalidad tributaria. Es decir, la ley determina los tributos. No se determinan directamente por la Constitución. La Constitución es una norma marco, pero quien tiene que determinar las excepciones, exenciones, deducciones o la determinación de un tributo es el Congreso, con iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque son proyectos de ley que requieren que sea el presidente que los ingrese. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque lo vamos a ver ahora en materia de contribuciones. En materia de contribuciones es el único impuesto, a través de una transitoria, que se va a aplicar de pleno derecho. No va a requerir una ley para entrar a aplicar. O sea, esa deducción empieza en enero del 2026, de manera progresiva, a 20% incremental hasta su total implementación al quinto año. Es decir, va a pagar 20% menos, el segundo año va a pagar un 40% menos, después un 60%, un 80%, hasta pagar el 100% de deducciones en las personas que hoy día actualmente paguen contribuciones. En segundo lugar, se establece, sí, y esto que es un elemento muy importante, la misma norma de contribuciones establece la obligación de establecer una excepción para aquellas personas que tengan altos ingresos y alto patrimonio, es decir, conjuntamente, porque eso va a determinar también si estamos frente a un impuesto progresivo o no. Esta es la gran disputa entre si estamos frente a un impuesto regresivo o progresivo, que es la diferencia al final, es la cual es la capacidad contributiva de la persona. Y la capacidad contributiva no se mide solamente por el valor del inmueble, sino que se mide por los ingresos. Uh-huh. Y los ingresos es algo que hoy día las contribuciones no consideran. Uh-huh. O sea, hoy día las contribuciones se determinan de acuerdo al avalúo fiscal. Y es lo que ocurre con los adultos mayores, y por eso los adultos mayores de repente pagan un verdadero arriendo, se tienen que ir de sus casas, porque en definitiva no tienen para pagar contribuciones porque no tienen ingresos. Algunos me decían, sí, pero es que es un impuesto de más fácil recaudación, tiene menos evasión. Eso no lo transforma en un impuesto justo. O sea, sigue siendo injusto para aquellas personas que no lo pueden pagar. Y lo que ocurre, el otro mandato que se le da al presidente de la República en las normas transitorias, es establecer un mecanismo en los primeros 2 años para compensar el Fondo Común Municipal, que es principalmente a donde se va la plata de contribuciones para la ayuda de las municipalidades que se financian con este. Ahora, algunos han dicho, esto en general beneficia a las comunas más ricas. Yo tengo algunos datos acá. En el caso de Independencia, el 37,23% de las viviendas pagan contribuciones, en La Cisterna el 40,16%, en La Florida el 47,97%, en Concepción el 49,33%, en Antofagasta el 50,31%, en Macul el 53%, en Viña del Mar 61%, en San Miguel 72%. Nadie me va a decir que esas son de las tres comunas más ricas de Chile, personas que viven ahí y que pagan contribuciones. Por lo tanto, estamos enfrente a una norma que además hay que entender el sentido y alcance de ella. Es para la vivienda principal, es para la vivienda familiar, que se hace tal cual hoy día se hace en Italia, Turquía, Australia, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, donde se aplica o no se aplica el pago de contribuciones a la vivienda principal. Se excluye la vivienda principal de ese pago. Entonces, nosotros tampoco es algo inventado, es algo totalmente tomado a la medida de este nuevo derecho social que es la vivienda adecuada. Si yo tengo derecho a la vivienda adecuada, es obvio que tengo derecho a que no me rematen mi casa por no pago contribuciones. O sea, y que yo no tenga que pagar de nuevo por ella, a lo menos respecto a la vivienda principal donde vivo yo y mi familia.
¿Y esa es la manera de determinar la vivienda principal?
La vivienda principal, en general la vivienda principal la va a determinar, y esto se han dado hartos casos de laboratorio. ¿Qué pasa si me separo? Claro. Si la vivienda principal la vive mi señora.
¿Qué pasa si tengo dos familias? No.
Si tengo dos familias. Eso lo va a determinar el legislador.
O también los que tienen negocio en su vivienda principal también. Típica persona que tiene el kiosco en el patio.
Ah, claro.
Pero esto es algo, y aquí esto es muy importante lo que dijo Pedro Pablo, porque y tú, Verónica, porque aquí hay otro mito. El mito es que esto es primera vez que se trata en la Constitución el tema de contribuciones. Las contribuciones como término están nombradas en la Constitución desde la Constitución del 25, después de la cuestión del sacristán, que es una cuestión histórica, ¿cierto?, en nuestro país, en donde se excepcionó de contribuciones a los templos. Mm. Y de hecho decía, y esa es una norma bien interesante, porque que lo más probable es que replique el legislador, porque habla de que se dediquen exclusivamente al culto. Es decir, aquellas casas que se dedican de vivienda y culto no tienen la excepción de contribución. Entonces lo más probable es que haya algún ajuste ahí respecto de la vivienda principal, cuando el legislador implemente la deducción o la exención va obviamente a determinar por los instrumentos tributarios, o lo va a hacer el mismo Servicio de Impuesto Interno de manera a través de su potestad para dictar instrucciones, para poder en una circular determinar qué se entiende por vivienda principal y qué no.
Ya, ahí creo que me queda un poco más claro.
No, es que, ojo, recordemos que además, porque eso es lo otro, ¿no? La Constitución es una norma marco. Si bien tiene bastante detalle respecto a algunas cosas, son los marcos o la guía que tiene el legislador, es decir, el Congreso Nacional con el Presidente de la República, para después dictar las leyes que la van a implementar. Por eso, obviamente, el proceso constituyente se termina una vez que gane el a favor el 17 de diciembre. No sabemos qué va a pasar con el en contra, pero se ha terminado el proceso una vez votado el a favor. En lo que va a ocurrir es que va a haber un periodo de implementación de leyes. Y va a ser el Congreso el que se va a dedicar a esta agenda. La agenda para poder implementar, obviamente, todas estas exenciones tributarias o los límites o las excepciones para que no les aplique las contribuciones a los que tienen más o los que reciben más, conjuntamente en esta lógica de capacidad contributiva, y también para la compensación que se haga a los municipios que reciben menos producto de la menos plata que van a poder, que va a ingresar al Fondo Común Municipal para poder repartir.
De acuerdo. Oye, y un par de preguntas cortas en este sentido. Uno, el globo complementario, que creo que queda un poquito pendiente el redondear, si es que hubo cambio o no con respecto a la forma del globo complementario, si sigue tal cual como siempre. Y lo otro, es lo que mencionabas tú, esta posibilidad de deducir gastos necesarios para la vida. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo compro, estoy inventando, alimentos, ahí yo pago IVA actualmente. ¿Voy a poder deducir IVA en ese tipo de alimentos?
Esto lo determina, y de nuevo, esto lo va a determinar el legislador tal cual lo determina actualmente. El artículo 55 ter del Código Tributario permite una deducción especial por gasto en educación, ¿cierto? Hoy día hay deducciones así que existen en la legislación chilena. Como los tributos, como yo les dije, la determinación de los tributos, de las excepciones, de las exenciones y de las deducciones, las determina el legislador, va a ser el presidente de la República con el Congreso Nacional quienes van a determinar cuáles son los gastos, porque la norma habla de los gastos que correspondan. Y quién es el que está mandatado a determinar que correspondan es el legislador, no es la Constitución. La Constitución establece solamente un marco, por lo tanto, y además tampoco esto se va a reclamar por recursos de protección, porque otra de las cosas que decían, oye, esto se va a llenar de recursos de protección, no, porque hay una acción en materia tributaria, desde que se crearon los tribunales tributarios aduaneros, existe una acción de reclamación especial en la ley que va directamente a los tribunales tributarios aduaneros para poder reclamar respecto a esto una vez que se hacen las liquidaciones por parte del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, existiendo una acción especial, la propia Constitución dice que no procede el recurso de protección. Por lo tanto, no nos vamos a tener justiciabilidad directa en materia tributaria con una serie de recursos de protección como si esto fuera la ISAPRE. No, eso no va a existir.
Perfecto, no, clarísimo, clarísimo. Oye, Jorge, y pasando a otro tema sumamente importante también, es con respecto a pensiones. Pensiones es un tema que nosotros ya lo hemos comentado ya en varios capítulos. Uno de ellos fue el capítulo 25, donde tuvimos al superintendente Macías, y de hecho nuestro siguiente capítulo también es relacionado a pensiones. ¿Qué dice la propuesta en este ámbito? ¿Y qué cambios hay, si es que los hay, versus al actual, en la propuesta tal como está hecha?
A ver, lo primero es el establecimiento tal cual lo hizo la propuesta de reforma constitucional que ingresó el presidente Boric al inicio de su gobierno, el establecimiento de la propiedad de los fondos de las cotizaciones del trabajador y de los fondos ahorrados y generados por esta parte, prohibiendo al Estado no solamente expropiar, y voy a hacer un alcance respecto a eso, sino que también no apropiarse de esos fondos por mecanismo alguno. Pero además se establece que la administración de estos fondos va a poder hacerse por entidades tanto estatales como privadas, y que va a ser la elección del cotizante quien va a definir cuál va a ser la institución o la naturaleza de la institución que va a administrar las pensiones. Muchos han hablado que esto termina un poco con la reforma de las pensiones que estaba presentando el gobierno, pero la verdad es que la propia ministra del Trabajo descartó eso. Dice, mira, la propuesta constitucional es perfectamente compatible con la reforma. Eso es verdad por una razón bien simple, porque se refiere a las cotizaciones del trabajador, no las del empleador. Por lo tanto, si es que se refiere a la, y eso es lo que hace la propuesta de pensiones, se refiere a las cotizaciones del empleador, no va a haber problema y es perfectamente compatible el proyecto de reforma, o sea, la propuesta constitucional con la reforma a las pensiones. ¿Qué es lo relevante acá? Esto sigue siendo habilitante para el establecimiento de un sistema el día de mañana. No sé de dónde van a sacar los recursos, esa es otra pregunta, porque no es materia de la Constitución definir de dónde salen los recursos para poder pagar las pensiones. Eso es otra materia. Pero sí es habilitante para que el día de mañana se establezca mayor solidaridad o un sistema de reparto, nos guste o no nos guste. Distinto hubiese sido que la Constitución hubiese mandatado, cuestión que no hace, a establecer un sistema de capitalización individual. Eso no lo hace la propuesta constitucional. La propuesta constitucional solamente se refiere a las cotizaciones del trabajador y los ahorros generados por ellas, por lo tanto no hay ningún problema.
Perfecto, perfecto. Muy importante que vaya todo en línea, porque podría haber sido un gran problema que quedara en contra de
la idea es no dejar, fue tan precavido el constituyente en esta materia, que hay una norma transitoria que señala que las normas o las reglas, todas las reglas dictadas anterior a la entrada en vigencia de la Constitución, se entienden constitucionales y que cuadran con el marco previsional. Entonces tampoco hay peligro ni la ley Papito Corazón, que para pagar por pensión alimenticia, ni DIPRECA, ni CAPREDENA, ni el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. No hay peligro de ninguna, porque hay una norma transitoria que regula eso. Sí.
Claro, porque si no empezamos con una cascada de modificaciones que pueden no terminar nunca.
Así es.
Sí, excelente, excelente. Y otro tema más que también, y sobre todo yo creo que con la discusión más de la Constitución, la propuesta constitucional pasada, fue el tema del medio ambiente, que en la Constitución actual en realidad no se habla mucho de esto, y en la propuesta ahora hay un título de protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que más destacas tú en este cambio y cómo se complementa con el desarrollo de Chile hacia adelante?
A ver, lo primero es la idea más importante. Estamos frente a una propuesta medioambiental que pone a las personas en el centro. O sea, es decir, el medio ambiente al servicio de las personas, no con derechos de la naturaleza, pero sí con una protección adecuada y robusta del medio ambiente, y separando dos conceptos que son relevantes: sustentabilidad y desarrollo. Entendiendo además que para que exista sustentabilidad debe existir desarrollo económico y debe existir, obviamente, alianza público-privada. Esos elementos están en el capítulo de medio ambiente tal cual lo estoy señalando. Pero a su vez pone término a lo menos constitucional a lo que se denomina permisología. Es decir, establece, primero, esto es algo que generalmente no lo entienden fuera del país. Cuando yo he tenido, yo me he dedicado a muchas cosas en mi vida dentro de eso, de ser abogado litigante, cuando yo le explicaba a mis clientes extranjeros que en definitiva la certeza jurídica en Chile se obtiene con una sentencia judicial, ellos no me creían. ¿Pero cómo? O sea, no hay forma de que la autoridad no pase a llevar la ley porque hay una sentencia que dijo eso hace 10 años atrás. No. La única forma que tú tengas certeza jurídica es que un tribunal diga que tienen la razón, y para eso puede pasar mucho tiempo. O sea, hay probabilidades de que tú tengas que gane algo o que pierdas algo a nivel de permiso. Pero la realidad es que en Chile se desconfía del Congreso y se desconfía principalmente de los jueces. Hay toda una desconfianza que hoy día la propuesta constitucional se hace cargo de eso, pero a su vez se hace cargo también por lo mismo de que aquellas personas que hoy día realizan proyectos de inversión que implican obviamente medidas medioambientales puedan siempre reclamar judicialmente, terminando también obviamente con este comité de ministros que existe para efectos del sistema de impacto ambiental, y estableciendo que ese sistema además es de carácter técnico. Dos medidas que son muy, muy relevantes para darle certeza jurídica a los proyectos de inversión.
Clarísimo. Oye, Jorge, la verdad que ha estado bien, bien interesante la discusión, especialmente para lo que se nos viene ahora el fin de semana. Y para ir terminando y viendo también la propuesta como un todo, tú que tuviste la posibilidad de estar desde cómo se formó y cómo se gestó y todos los detalles detrás, ¿cuál es el principal cambio? Y esto a nivel general, puede ser más allá del tema económico. ¿Cuál es el principal cambio positivo, en tu opinión, que tiene esta Constitución versus la anterior? Y, adicionalmente, ¿cuál es la que ha recibido mayores críticas o la que probablemente va a estar más cuestionada quizás o más sujeta a un potencial cambio futuro.
Oh, no sé si va a estar sujeta a potencial cambio futuro, porque no es lo mismo crítica que esas críticas sean mayoritarias y estén representadas en el Congreso. Pero si tú me dices como lo más importante, el Estado como institucionalidad, como institución, tiene una sala de máquina, y esa sala de máquina es el sistema político. Y ese sistema político hoy día está echando aguas de manera muy grave. Yo creo que el poner coto a los partidos minoritarios que entran al Congreso Nacional va a permitir mayor estabilidad, que los presidentes de la República puedan llevar a cabo su agenda legislativa y que en definitiva nosotros tengamos además menos fragmentación política. A eso ayuda también la disminución de parlamentarios. Entonces tú me dices, ¿cuál es la más crítica, la que más se ha criticado? Obviamente la que más se ha criticado es la disminución de parlamentarios. Pero son dos medidas, y por qué es importante desde mi punto de vista que este proyecto constitucional se apruebe. Porque en definitiva son dos medidas, tanto la disminución de parlamentarios de 155 a 132, como el umbral del 5% que va a permitir, que va a hacer desaparecer 16 partidos que hoy día están en el Congreso. Son muchos, ¿cierto?
Sí.
Son medidas que jamás adoptaría el Congreso Nacional. O sea, solamente la puede hacer un órgano externo como un órgano constituyente. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el Congreso disminuya, se quite poder, así mismo.
Claro.
Y por lo mismo es una oportunidad valiosa para, no solamente porque esta sala de máquina es la que permite funcionar la institucionalidad política, sino que permite el desarrollo político, social y económico del país de manera adecuada. Creo que por lo mismo es como lo más importante que nosotros podemos decir para poder poner coto un poco a la fragmentación política y que cada gobierno, de acuerdo al signo político que tenga, pueda gobernar de manera adecuada con una agenda legislativa.
Perfecto. No, clarísimo. Oye, Jorge, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es muy interesante conocer también los detalles de la Constitución. Y nada, pues esperar a ver qué es lo que pasa el día domingo y ahí probablemente te podemos tener en un próximo capítulo más adelante para ver también cómo se implementa, dado que algo comentaste también recientemente en el sentido en que muchas de estas propuestas ya son constitucionales y todo, pero va a ser un largo trabajo probablemente en términos de implementación.
No, yo agradezco la invitación, pero espero haber estado a la altura, porque obviamente No soy abogado especialista en materias tributarias, sí, obviamente, desde el mundo constitucional, sí me he dedicado principalmente a materias de orden público económico, materias regulatorias y de derecho administrativo, por lo tanto, son materias que manejo bastante, pero desde el punto de vista del detalle, me ponen en aprieto muchas veces ustedes los economistas, así que para mí es medio complicado, pero vine aquí con todas las ganas y con la buena onda para poder explicarles de manera simple, más o menos, qué es lo que ocurrió, diciendo también la verdad, qué es lo que había ocurrido en muchas de las discusiones.
Sí, no, de verdad, gracias. Se siente la buena onda y será ese también, porque así como tú decís, los economistas nos ponen en aprieto, a nosotros los abogados también. Hasta como hablan de repente, se pone complicado. Así que nada, pues Jorge, en verdad, muchas gracias. Esperamos que a todos les haya gustado este capítulo tanto como nos gustó a nosotros. Si quieren estar al tanto de próximos capítulos, por favor, denle al botón de seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos despedimos y nos veremos pronto en un nuevo episodio de Zoom Financiero.